Hola Gustavo, querido, ¿cómo estás? Buen día para vos y para toda la gente de Infibillo. Un abrazo grande, ¿cómo andan?
Bien, imagino que ya a esta hora preparando todo para el programa allí en la tele, ¿no?
Bueno, estos días son complicados, el vértigo de la información por el coronavirus y las cosas que ocurren siempre nos tienen atentos, así que sí, estamos preparando ya la pauta del noticiero.
Bien, hay cortito, nada más, ya vamos a hacer una charla más profunda estos días, pero ¿qué se sabe del caso que comentamos muchas veces nosotros en privado, ¿no? El caso Andrés Baleani, ¿declaró o no declaró el único detenido?
Bueno, te cuento, asumió la defensa de Rota el asesor letrado de la sede de tribunales, el doctor González Achával, al declarar de que bueno, no tienen los fondos suficientes como para contratar un abogado en la parte privada. La justicia siempre le ofrece a las personas una defensa que tiene que ver precisamente con el asesor letrado de tribunales, y en este caso González Achával va a defender, al menos por ahora, salvo que la familia futuro designe algún abogado en particular, a este sujeto. Bueno, tenía que declarar, la Fiscalía de Instrucción hizo un llamado a declaración, pero por asesoramiento de González Achával se abstuvo de declarar. Por ahora no ha hecho ninguna declaración importante de Fiscalía de Instrucción sobre los hechos que se lo acusan y la imputación que pesa sobre él. Va a ser trasladado a la cárcel de Villa María porque sigue detenido y aquí en la alcaldía no puede estar, principalmente también por el tema COVID, así que va a ser trasladado a la cárcel de Villa María. La semana próxima el doctor Fernando de Pedro estaría citando nuevamente a declaración para ver si va a responder o no a las preguntas que el fiscal tiene para hacerle con respecto a las pericias que la fiscalía ha juntado para poder acusarlo de ser partícipe de la desaparición y muerte de Andrés Baleani. Así que esas son las novedades, este muchacho va a tener que esperar hasta la semana próxima cuando se lo cite nuevamente a declarar. Veremos si en esa instancia Rota dice algo o si sigue absteniéndose de declarar ante la fiscalía hasta que González Achával tenga una estrategia de defensa, claro. Porque seguramente ante esta situación González Achával tiene que estudiar el caso, ver de qué se lo acusa, por qué se lo acusa, las pruebas que lo vinculan a la causa, y recién ahí seguramente armará una estrategia de defensa. Así que con respecto a ese caso son las novedades que hay, Gustavo.
Bien, Miguel, te hago otra pregunta cortita. Otro caso que sonó mucho aquí en Inrivis, un caso de un hecho de instancia privada, supuesto abuso, digo supuesto porque la justicia está trabajando, también estalló como una bomba, ¿viste? En su momento no había otro comentario en las calles y de pronto nada, y pasaron los meses y nada. ¿Vos sabés a qué me refiero? Acá también la audiencia sabe. ¿Hay algo sobre eso, Miguel?
Bueno, aquí hubo una denuncia formulada por los padres de una menor de 15 años que denuncia haber sido acosada y abusada por dos jóvenes de ahí de la comunidad de Inrivilli, que por supuesto vamos a mantener al margen los nombres todavía.
Exacto.
Se está investigando. La causa avanzó rápido en un primer momento buscando pericias, buscando elementos que probaran la situación que denuncia esta menor. Pero hoy por hoy, por distintas cuestiones, y no sabemos realmente por qué, la causa está bastante estancada. De todas maneras, la Fiscalía de Instrucción, a través de la Secretaría correspondiente, ha citado a declarar a estos dos chicos. El doctor Lavice, que es el abogado defensor de la menor que hizo la denuncia, nos ha dicho que están esperando que puedan declarar estos dos muchachos ante la Fiscalía de Instrucción para ver si se los imputa o no en la causa. Pero hubo, en estos tiempos, te diría, sobre abril, marzo, abril, una especie de parate en la causa que nos llamó la atención. Nosotros hemos hecho las consultas pertinentes ante la Fiscalía de Instrucción, que se abstuvo de hablar. Por ahora nadie de la Fiscalía ha querido hablar de esta cuestión, pero la denuncia está hecha, la causa avanza, quizás más lenta de lo que debería avanzar, porque el hecho ocurrió en el verano pasado, y veremos cuándo declaran estos muchachos, porque la declaración de ellos es fundamental para la causa en sí y para ver si realmente, o lo que ha podido juntar la Fiscalía de pericias y de pruebas, que se los imputa o no. Pero está allí la causa, esperando que estos muchachos declaren.
Bien, Miguel, muy amable. Por último, COVID, el intendente con custodia policial. ¿Cómo está todo esto allí? Marco Juárez, Leones, toda tu zona.
Bueno, acá hay una gran molestia en la gente de Marco Juárez porque el intendente ha controlado muchísimo la zona céntrica, los negocios, han hecho más de 50 actas el fin de semana y en estas últimas horas a comercios que o no cumplieron el horario o dejaban entrar la gente dentro de los comercios si no se puede. Y la gente está enojada porque las grandes empresas que están principalmente ubicadas en el Parque Industrial y en la Ruta Nacional número 9 abren y tienen a todos sus trabajadores adentro. Aquí recordemos que las empresas de Marco Juárez, dedicadas principalmente a la metalmecánica y a la maquinaria agrícola, tienen un momento de trabajo pleno. Hay facturación y venta de maquinaria hasta dentro de un año. Y por eso se han apurado en decir, nosotros tenemos un artículo dentro del DNU que a las empresas que fabrican maquinaria agrícola nos dejan trabajar. A puerta cerrada, con el protocolo, pero nos dejan trabajar. Entonces, los pequeños y medianos talleres, que son los que la juntan la diaria, por así decirlo en un término vulgar, dicen, ¿cómo? A nosotros no nos dejan y a ellos sí. Claro. ¿Cómo puede ser que ellos, que realmente están en un momento de esplendor económico, con mucho trabajo, pueden trabajar libremente con la cantidad que se dice, aunque no hay números oficiales, de contagiados que hay adentro de las grandes empresas, y a nosotros que tenemos pequeñas y medianas empresas no nos dejan trabajar? Y aquí una situación bastante complicada. Por eso, ayer, ante la aparición en redes sociales de varios monotributistas, albaniles, gasistas, gente que trabaja y también hace la diaria para llevar la comida a su hogar, de ir hasta la casa del intendente o de venir hasta el Consejo Deliberante, la municipalidad pidió una custodia sobre estos dos lugares, lo cual no pasó a mayores porque nadie fue ni a la casa del intendente ni al Consejo Deliberante. Más, De la Rosa estuvo parado en la esquina, allí del Consejo Deliberante de Marco Juárez, en Irigoyen y Alem, esperando que vengan los manifestantes para hablar con ellos. Bueno, nada de eso ocurrió. Por ahora el clima es bastante tenso en esta situación porque, reitero, hay gente que se pregunta por qué a nosotros no y a ellos sí, y por qué a nosotros se nos castiga y a ellos no. Hay acá una situación bastante complicada, pero que por ahora no ha pasado mayores. Reitero, un poco enfriado esta situación el hecho de que se ve que los inspectores están controlando. El gran problema es con las grandes empresas.
Bien, Miguel, para terminar te comento que el Club Almafuerte de nuestra localidad, una de las dos instituciones deportivas, basándose y sumándose a una iniciativa impulsada por San Martín de Marco Juárez, ha decidido bonificar por 12 meses el 100% de la cuota social al personal de salud de nuestra localidad. Te lo quería comentar porque esos gestos son dignos de destacar, ¿no? En medio de tanta oscuridad, un poco de luz.
No, me parece correcto y aplaudo la intención que tiene la gente de Almafuerte. Ojalá sea invitada por otras instituciones. Aquí en Marco Juárez es cierto, incluso Martín, que tiene una cantidad impresionante de socios, ha hecho esta movida que ha caído muy bien a nivel popular. Y a mí me da la impresión que debemos sumar esfuerzos para proteger, ayudar y contener a la gente de salud que está haciendo un esfuerzo extraordinario. Mira, ayer nosotros íbamos a sacar a la ira a la doctora Natalia Fonsuti, directora del Hospital de Leones, y en un momento nos llamó y nos dijo, Miguel, no puedo salir porque estoy desesperada. Tengo el hospital lleno, tengo más de 50 personas esperando para hisoparse, tengo más de 100 personas esperando para un testeo y estoy derivando a 5 personas a un cativo y Oliva con la ambulancia parada al frente del hospital. Estoy saturada y así está nuestra gente de salud. Entonces está muy bueno que hay instituciones que se fijen en esto, que realmente los respalden y los contengan de esta manera.
Miguel, ha sido muy amable, te dejamos un abrazo y estamos en permanente contacto.
Bueno, a disposición cuando ustedes quieran. Un abrazo grande a toda la gente de Invivis.